Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El nombre propio del día en el deporte es Carlos Sainz. Y el titular de la noticia es Carlos Sainz se acerca a Ferrari. La noticia la viene contando Carlos Miquel desde hace algunos días, pero hoy se acentúa desde esta mañana con la noticia, con el conocimiento de que Sebastian Vettel va a dejar Ferrari cuando acabe la temporada. Cuéntanos, Carlos.
Vettel ha decidido no renovar por Ferrari, entre otras cosas alegando motivos personales y alegando razones no económicas, porque la oferta de Ferrari era realmente lamentable para él, pero él dice que no. Y lo más importante, y la noticia ahora mismo, lo que está pasando a esta hora, es que Carlos Sainz ya está en conversaciones con Ferrari. Es el candidato que más gusta, el piloto que más gusta por la temporada del año pasado, porque es un hombre de equipo, por su amplia experiencia, por su rapidez. Teóricamente iría de segundo de Leclerc y en unos días se va a cerrar su fichaje por Ferrari. Así que, Corrochano, tú que eres muy ferrarista, en solo unos días tendrás la respuesta. Tercer piloto español en Ferrari, Carlos Sainz.
Se moja mucho Carlos Miquel. Carlos Sainz a punto de ser piloto de Ferrari para la temporada 2021. Vamos con las noticias del fútbol. ¿Se acuerdan que Thibaut Courtois dijo: no me parecería correcto que el Barça, si se cancela la Liga, fuera el campeón? Matiza sus palabras en Televisión Española.
En ningún momento he dicho que se tiene que proclamar al Madrid campeón si se anula la Liga. Estamos un momento mejor, aunque habíamos perdido contra el Betis, para ganar esa Liga. Y puedo pensar que nosotros estamos más fuertes que el Barça, aunque estamos 2 puntos por detrás, pero si juega los 11 partidos que quieran, yo tengo confianza en mi equipo que podemos ganar la Liga.
Con los entrenamientos en marcha, Miguel Ángel Díaz, las preocupaciones en el Real Madrid son Jovic y Mariano.
Sí, ambos son los únicos que no han trabajado con normalidad. El serbio, que tiene la ayuda de una muleta para caminar, sigue con su rehabilitación. Podrá reaparecer en 6 o 7 semanas, mientras que sigue sin estar claro si se lesionó en Madrid, como defiende el club, o en su país. Algunos medios serbios dicen que se cayó de una terraza en su casa de Belgrado. Mariano tiene molestias en el pie y el jueves espera ya trabajar con normalidad. Asensio es uno más y Hazard espera también estar disponible para el debut ante el Eibar. Solo los lesionados y los que están en proceso de recuperación pueden recibir tratamiento de fisioterapeutas en Valdebebas.
En el Barcelona el nombre propio es el de Jan Laporta. Acercándose las elecciones, Laporta dice que lo tiene casi claro en TV3.
Trabajando para presentarme. Me hace ilusión gestionar un periodo de la historia del Barça donde habrá jugadores que aún les queden 3 o 4 años a los que yo tuve como presidente, y me haría ilusión gestionar ese periodo de su carrera deportiva. Y con eso estoy ilusionado. Y como ya he dirigido al Barça y he sido presidente del Barça, llevo muchos años trabajando para el club y me hace ilusión continuar trabajando.
En el parte del día en el Barcelona, la ausencia que destacamos es la de Lenglet, Elena Condis.
Con permiso del club, no ha entrenado, no ha formado parte de esta cuarta sesión del Barça porque ha sido papá por primera vez. Tampoco se ha ejercitado Umtiti, que se recupera al margen de la lesión que sufrió el sábado en el sóleo de la pierna derecha. Pendientes seguimos de los resultados del test del coronavirus a Dembélé, que le hicieron ayer en su domicilio. Si da negativo, como el resto de la plantilla, esta tarde ya podría empezar su recuperación en la ciudad deportiva, con el objetivo de tener el alta médica a principios de agosto, cuando arranque la Champions.
Un paso por el Atlético de Madrid, porque Antonio Ruiz, a los test dan paso los reconocimientos médicos a los futbolistas.
Sí, en la tarde de ayer han empezado esos reconocimientos médicos habituales en la pretemporada, como la conocemos al uso en verano, con pruebas de cardiogramas, con análisis de sangre, pruebas de esfuerzo, respiratorias. Ayer le tocó el turno a Morata, Llorente y Saponjic, y a lo largo de toda esta semana irán pasando el resto de los futbolistas.
Una de las grandes preocupaciones de los futbolistas a medida que se acerca el regreso del campeonato son las concentraciones. Aquí va la opinión de dos grandes, Ramos y Piqué.
Nos gusta estar con la familia, no nos gusta estar encerrados ni mucho menos, pero obviamente hay que hacer todo lo posible, ser flexible y que todo sea por intentar acabar la competición,
¿no? Para el jugador, ¿no? El hecho de concentrarnos, hablaba de un mes, mes y medio, hay mucha gente que consideraba que esto era
era demasiado. Yo entiendo el punto de vista de la Liga y tomar todas las precauciones posibles, pero para los jugadores que hacemos caso, que cumplimos todo el protocolo, el hecho de no estar en casa con la familia, pues es difícil, es duro. Y si esto se puede evitar o que se pueda reducir al máximo, pues lo agradeceríamos.
Ya dijo ayer Gemma Santos que la AFE iba a decir que no le gustan las concentraciones una vez más, así que la referencia sigue siendo lo que diga la AFE. ¿Qué dice Gemma Santos?
Bueno, ya contó Fouti también ayer que la Liga ya ha aprobado un retraso en esas concentraciones y que se van a cortar, algo que ven casi como una victoria en AFE después de todas sus protestas. Como dices, recordamos que los jugadores, ayer lo contamos otra vez, no aceptan esas concentraciones largas que planteaba la Liga, que como mucho aceptarían una semana antes de que empiece la competición, y ayer se ratificó Diego Rivas, el secretario general de AFE, en el partidazo.
Y en la Bundesliga no llegarán a 7 días, terminan de entrenar, están todos en el vestuario, es una concentración normal, al uso, pero no como se quería hacer, es decir, ni tenías contacto con los propios compañeros, ni comías con los propios compañeros, estabas simplemente aislado, confinado en una habitación. Mm. Eso es lo que nosotros nos oponíamos, Juanma. Vale. No nos oponíamos a la concentración, nos oponíamos la manera de imponer.
Quiere Tebas que la Liga Española vuelva el 12 de junio, la que vuelve este fin de semana, Carlos Sáez, es la alemana, la Bundesliga.
Faltan, Corro, 4 días para que arranque la Bundesliga y los equipos se encuentran en la fase final de la preparación. Esto es, desde ayer, concentrados y aislados para afrontar la primera jornada que va a ser este próximo fin de semana. Además, la final de la Copa Alemana también tiene fecha, va a ser el 4 de julio una vez finalice la Liga y se disputaría como siempre en el Olímpico de Berlín.
Veamos qué pasa en otras grandes ligas. Por ejemplo, en Inglaterra, Daniel Asenjo, la Premier puede volver en el mes de junio.
Es el mes que ha marcado el gobierno para que la Liga inglesa pueda volver. Además, la Premier estuvo ayer reunida ya con el permiso de Boris Johnson en la mano y se apunta al viernes 12 de junio para retomar la competición. De esa reunión también salió la opción de tener que jugar en campo neutral, una medida que los 6 últimos clasificados no aceptan. Dicen que en ese caso no quieren jugar, pero la federación les avisa, la salvación solo se ganará sobre el césped.
Y en Italia, Bonrichetti, hay luz verde para volver a entrenarse.
Será el próximo lunes cuando los equipos de la Serie A puedan empezar a entrenarse en grupo y ahí arrancarán para todos las concentraciones de 2 semanas. Si hay un positivo, todo el equipo y staff técnico se pondrá en cuarentena durante 14 días. Los médicos de los clubes asumirán la responsabilidad de la buena aplicación del protocolo. Los tests se harán a través de laboratorios privados y se pospone a la semana que viene la decisión sobre la vuelta de la Serie A.
Y con la Liga Francesa cancelada, Javier Pascual, llegan las primeras denuncias de los clubes.
Sí, el Amiens, que junto al Toulouse fue condenado al descenso tras la suspensión de la Liga Francesa, ha llevado a los tribunales la decisión de descender de categoría cuando aún quedaba por quedarse una cuarta parte de la temporada, según ha anunciado este martes su presidente en declaraciones que recoge el equipo.
Y ahora, el lío del día. Lo cuenta Marca en su portada, desvela un posible delito del presidente del sindicato de futbolistas, de David Aganzo. Cuéntanos, Luis Murillo.
El presidente de AFE, David Aganzo, acusado de cohecho. Lo publica Marca toda portada y quien le acusa es su propio delegado para segunda B y tercera, Antonio Saicheca, que también se autoinculpa. Y lo que confiesa es que pagaron 3.000 euros a un funcionario público para lograr información fiscal del otro sindicato de jugadores, su rival, que es Futbolistas ON. Al parecer, lo que quería probar Aganzo es que Futbolistas ON es un sindicato controlado por empresarios y no por empleados. Checa le acusa además de presiones y coacciones y la denuncia ya está en la Fiscalía de Valencia.
Juanjo Martínez es el presidente de Futbolistas ON, ha hablado para los compañeros de Radio Marca.
Estamos ante uno de los mayores escándalos de la última década del fútbol español, que al final pues tengamos que soportar casi un nivel de corrupción tan grave, con técnicas propias de la mafia italiana, porque de verdad es que esto me asusta. Estos años hemos pasado muy malos, horribles. Esto lo hemos pasado, lógicamente, para adentro. Sentarme con este señor, no poder decirle nada, firmar un convenio y estar sonriente. Llega un momento que es jodido.
¿Y cómo se defiende la AFEGEMA?
Bueno, David Aganzo dijo anoche en su cuenta personal de Twitter que las acusaciones son completamente falsas y que va a defender su honor frente a cualquiera que lo ponga en cuestión. En el sindicato nos dicen que todo está en manos de los abogados y anoche el secretario general de AFE, Diego Rivas, en el partidazo nos dijo que todo es falso y que ellos están muy tranquilos.
Está en manos de, bueno, los hemos puesto ya en manos de nuestros abogados. Yo solamente te voy a decir, Juanma, que estoy muy tranquilo.
Tú estás muy tranquilo.
Bueno, yo y David y la gente de AFE, o sea, que está muy tranquila.
Esta persona dice que tú pusiste dinero y que estuviste presente en la entrega del documento.
Totalmente falso, las dos cosas.
Enseguida un paso por los entrenamientos de los equipos de primera.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Futbolistas contagiados, no confundir con positivos por PCR. En el Valladolid ayer sabíamos que Óscar Llano era uno, hoy sabemos el otro, Juan Carlos Amón.
Hoy conocíamos el nombre del segundo positivo serológico en el Real Valladolid. Se une a Óscar Plano en ese aspecto. Se trata del brasileño Matheus Fernández, que llegó en el mercado de invierno cedido por el FC Barcelona y que no ha podido trabajar con el resto de sus compañeros ni lo podrá hacer hasta la semana que viene en esas condiciones excepcionales en las que se están desarrollando las sesiones y a las que, dice Sergio González, hay que adaptarse cuanto antes.
Ellos transmiten también la incertidumbre porque al final todos los ítems que ellos reciben ópticamente, las mascarillas, los guantes, limpiar los elementos, eso pues quieras o no te saca un poco de lo que es tu rutina habitual, de lo que es fútbol propiamente dicho, ¿no? Pero al final está claro que nos tenemos que adaptar a todo, ¿no?
En el Español, Quique Iglesias, Ferreira se queja del protocolo.
Callan aquí, pero hablan allí. Los jugadores del Español trabajan desde ayer con Abelardo. Facundo Ferreira ha hecho unas declaraciones para los afortunados oyentes de una radio en Argentina. Ferreira, que juega muy poco con el Pitu, dice que es muy difícil que se cumpla todo lo que les marcan desde la Liga.
Sí, no, tienen un protocolo y nada, parece imposible. Si te lo pones a leer, parece imposible. Es un chino. Tocas un material y al toque que terminas de traer ese material, tenés que ir a desinfectarlo. No sé si nos favorece porque, nada, estar dos meses concentrado y solamente ir a entrenar o a jugar, ¿viste? Es complicado también.
Y un paso por el Eibar porque, Óscar y medio, Arbilla no se está entrenando con el resto de compañeros.
Anaitz Arbilla ha vuelto a entrenar hoy en solitario en las instalaciones de Ipurúa mientras el resto de sus compañeros se ejercitaban en Achávalpe, a 30 kilómetros de Eibar. El defensa navarro pidió permiso al club para ejercitarse en solitario durante las primeras sesiones de trabajo, aludiendo a motivos personales y familiares. Está previsto que Arbilla se incorpore mañana miércoles a los entrenamientos con el resto de sus compañeros ya en las instalaciones de la ciudad deportiva de Achávalpe.
Y en el Atleti de Bilbao, uno de los clubes con mejor trato a los medios de comunicación, José Ángel Peña, hoy el turno ha sido para el jefe de los servicios médicos.
Sí, que ha explicado las rutinas de trabajo que está siguiendo la plantilla de Gaizka Garitano. José Anlecue ha advertido que muchos de esos protocolos han llegado para quedarse. También se ha referido al periodo de confinamiento, una etapa que ha servido, por ejemplo, para que De Marcos haya obtenido el alta médica y en la que los doctores rojiblancos han tratado de reducir el estrés psíquico de sus futbolistas.
El estar entrenando en unas condiciones tan especiales como estar metidos en su casa, pues supone un estrés físico y un estrés psíquico añadido. Eso simplemente pues nos obligaba a mantener un contacto diario con ellos, pues hacer un registro sistemático de sus tareas y a prepararlos de alguna forma pues para este momento que estamos viviendo, que es la vuelta a los entrenamientos.
Asunto fútbol femenino. Con la Liga cancelada, Andrea Peláez, el Partido Popular pide que no termine la competición.
A través de una proposición no de ley, el PP ha formalizado su solicitud al CSD para que se revoque la suspensión de la primera Iberdrola. Además, en esta proposición, el PP solicita el inicio de los trámites para declarar la primera división del fútbol femenino español Liga Profesional. Entre tanto, tras las acusaciones hacia la Real Federación Española de Fútbol, hoy el ente dirigido por Luis Rubiales ha rechazado cualquier tipo de discriminación en la finalización de las competiciones regulares.
Fútbol amateur, el Ibiza es el primer equipo de segunda división B que se pone a entrenar, Jordi Jiménez.
El presidente de la Unión Deportiva de Ibiza, Amadeo Salvo, revelaba que ningún jugador ni ningún empleado del club había dado positivo por coronavirus y que se había remitido al Consejo Superior de Deportes toda la documentación para seguir ese protocolo contra el COVID-19. Desde ayer ha sido el primer equipo de la segunda división B en ponerse en marcha. Amadeo Salvo.
Hemos hecho todos, a todos los trabajadores y a trabajadores y técnicos hicieron un día, hicieron a los jugadores, todos negativos. Los ingresos en la segunda B van a caer en torno a un 63%. Yo calculo que la segunda B va a pasar de unos ingresos, sin contar filiales, de 87 millones haciendo el escenario más positivo, llegaremos a 36.
Fouto, ¿qué le parece al resto de equipos de Segunda B que el Ibiza ya está en marcha?
Pues mal. Malestar el resto de clubes de Segunda B por este desgobierno de la federación que le dijo a todos los clubes que no empezaran a entrenar hasta que todas las comunidades estuvieran en la misma fase. También descontento porque jugadores del filial del Barça, Atlético Madrid o Valladolid estén ya entrenando y luego puedan bajar para jugar ese playoff abreviado. Creen que la federación no está velando por la integridad de la competición. Además, ya es oficial el formato de esos playoff express para subir de tercera a segunda B. Hay una novedad: los grupos donde haya partidos de menos, los cuatro primeros se decidirán por coeficiente de puntos.
Y una más de segunda B, porque Víctor Navarro, el Lleida, demanda a la Federación Española de Fútbol.
Entre hoy y mañana harán pública la instancia por donde tramitarán la demanda contra la Federación Española. Ayer, en un comunicado oficial, pedían la resolución a la Federación por no reanudar la competición. Ha surgido efecto y esta mañana han recibido dos correos electrónicos, uno con dicha resolución y otro con un protocolo para volver a jugar y entrenar. El presidente del Lleida, Albert Esteve, explica a la cadena COPE que ahora sus abogados tienen muchos más argumentos porque les dan la razón.
Hemos recibido, por sorpresa, el protocolo de la Federación Española de Fútbol valorando que el club estaba en condiciones de volver a competición.
Y lamentamos, Melchor Ruiz, el fallecimiento de un exjugador del Real Madrid.
Ico Aguilar falleció ayer a los 71 años de edad. El Real Madrid, a través de un comunicado, ha lamentado su pérdida, dado el pésame a familiares, amigos y a todo el madridismo. Recordemos, era un extremo que jugó 8 temporadas en el Real Madrid, disputó 190 partidos, marcó 50 goles, ganó 5 ligas, 2 Copas de España y fue internacional con España.
Y ahora, Berti, Gema Santos, el mensaje del fiel anunciante.
Como siempre, recordando cómo están a nuestro lado, siempre cuidándonos. Ahora, por ejemplo, que estás pensando que no vas a usar casi tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro, han pensado ya en ello en Berti. Contrata su seguro Cuenta Kilómetros y con él pagarás solo por los kilómetros que uses, como lo oyes. Entra ya en berti.es.
Enseguida más noticias del fútbol, del mundo, del deporte internacional.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mensaje de Fred Bernut, entrenador de Mireia Belmonte, para todo el que lo quiera escuchar.
Yo, si hay una norma, hay una norma. Y la norma es para todos. Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no pone nada. Esto no lo entiendo.
Y ahora noticia del Campeonato del Mundo de Motos que contó anoche en el partidazo Carlos Miquel. Carlos.
El plan de Dorna, aunque suene raro, es el mejor dadas las circunstancias. Disputar 12 carreras con 7 en el Mundial, con 7 en España. Se comenzaría 2 de Jerez, luego a Breno y Austria en agosto, Barcelona en septiembre, 2 en Misano, 2 en Aragón y el final con otras 2 carreras en Cheste ya en noviembre.
7 pruebas de 12 serían en España. Y ahora baloncesto, noticias de baloncesto. Albert Díez, el viernes se van a saber las ciudades candidatas para albergar la fase final.
Sí, exacto. El día 15 se acaba el plazo para presentar candidatura oficial a coger el playoff a 12, reuniendo los requisitos del pliego de condiciones de 17 páginas del ACB con 3 áreas: sanitaria, deportiva y organizativa. Según hemos podido saber, Barcelona no tiene voluntad de hacer nada. No es una prioridad de ciudad. Le queda muy lejos. En realidad, Barcelona nunca ha estado en la carrera. Andorra sí, y están recopilando toda la información e insisten que su punto fuerte es que se confinaron antes y que sanitariamente, nos dicen, dan más seguridad.
El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajó, José, ha hablado de los ascensos de la Liga LEFA a la Liga ACB.
Yo a la ACB no ha dicho en ningún caso la ACB como organización que no vaya a permitir ascensos ni que lo vaya a permitir. Yo estoy convencido que es una cuestión de acuerdos, de si llegamos a un acuerdo, si llegamos a un pacto. Es una cuestión de que hay un convenio firmado y que lo que vamos a hacer es simplemente, como tenemos el convenio firmado, como haríamos en cualquier otro caso, decir a la ACB quiénes son los dos que consideramos que deben subir por méritos en la temporada inmediatamente anterior.
Y Pilar Casado, Valencia va a ser sede de la final del Eurobásquet femenino del año 2021.
Ayer el Board de FIBA comunicó un cambio importante en ese europeo que de manera conjunta organizan España y Francia. Valencia, la sede española que iba a albergar dos fases de grupos y los respectivos cruces de cuartos, también organizará la lucha por las medallas y los puestos quinto a octavo. Queda mucho tiempo, se disputa del 17 al 27 de junio, pero la federación asume ya la incertidumbre sobre la situación sanitaria que pueda darse.
Recordamos.
¿Y qué hacemos? ¿Nos paramos? Si el tiempo nos dice que tenemos que volver a parar, pararemos. Digamos que no contemplamos que el campeonato no se celebre. Ojalá pueda ser con público y ojalá nuestra ilusión es que sea con la Fonteta llena hasta la bandera para vivir los partidos de España y los de los demás. Pero el campeonato queremos que se celebre sí o sí.
Recordamos que al positivo del Juventus se unen 2 en el Zaragoza en los test serológicos. Y ahora 2 noticias. Fútbol Sala ha aplazado el Mundial del año 2021. Santi Duque.
Era una decisión, Corro, muy esperada y que no podía demorarse más. La FIFA aplaza de manera oficial el Mundial de Fútbol Sala
un año, de 2020 a 2021, se va a disputar del 12 de septiembre al 3 de octubre en Lituania. Hay que recordar que España ya tenía la plaza conseguida después de una brillante clasificación y que buscará a los chicos de Fede Vidal en 2021 la tercera estrella para nuestro país.
Y una noticia en el atletismo, la Diamond League cambia su calendario, José Luis Gil.
Sigue el coronavirus tumbando meetings de la Diamond como si fueran fichas de dominó. Las últimas en caer, Rabat, Zúrich y la reunión de Londres, que estaba programada para inicios de julio. La Diamond 2020 ha reelaborado su calendario, queda en 11 pruebas, arrancando en agosto en Mónaco, con final previsto en China en octubre.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los tres grandes de hoy, Pedro Martín, Reto Peredito y luego Dani Senabre y luego Rubén Parra con un partido de la NBA para que ustedes disfruten antes de que vuelva la competición. Pedrito Martín, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando, como vemos que va a volver la Bundesliga el sábado, un sí. futbolista alemán, que anda que sí. no hay. Y ayer diste una pista y vas a dar la segunda en el día de hoy.
Sí, me he puesto esta semana en plan Maldini.
Sí.
Y entonces vamos a dar pistas como en los juegos que hace Maldini en tiempo de juego.
Sí.
Y ayer dijimos que el jugador alemán había jugado y había ganado una final de un Mundial. Y la pista de hoy es que cuando jugó y ganó esa final, no estaba en la Bundesliga. Es decir, no jugaba en el fútbol alemán.
Cuando jugó y ganó esa final, ya no estaba jugando en su país, en la Bundesliga.
No estaba jugando en la Bundesliga.
Pero había jugado en la Bundesliga, ¿verdad?
Sí, sí, claro, claro, es alemán y ha jugado, sí, 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 sí.
¿Tiene Pero bigote?
En ese momento no estaba jugando.
¿Tiene bigote? ¿O tenía bigote?
Mire, bigote. Creo que no. No.
¿No? ¿Ni ha tenido?
No.
Vale,
yo
vale.
creo que no. Yo creo que nunca ha tenido bigote.
Vale. Entonces no es el que yo pienso. Muy bien, segunda pista. Mañana la tercera en búsqueda de un futbolista alemán. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Hasta luego. Los martes siempre llamamos a Dani Senabre para que nos haga una recomendación de algo que se pueda ver. Ya saben que los sábados por la noche hace varias, así que adelante con la de hoy, Dani Senabre.
Bueno, el pasado sábado en el partidazo de COPE estábamos recomendando los mejores documentales de baloncesto y se quedaron muchos fuera, lógicamente, porque hay muchos muy buenos. Y hoy quería recomendar uno de ellos. Se llama El Otro Dream Team. El Otro Dream Team es un documental de 2012 que se llama así porque va de la selección lituana de baloncesto que ganó la medalla de bronce en el 1992 en Barcelona. Hablamos del equipo de los Sabonis, Marchulonis, Kurtinaitis y compañía. Aparecen todos ellos en el documental, aparece Bill Walton hablando de ellos, los americanos alucinando, está toda la parte también política de la Unión Soviética. Es un documental que está muy bien, está entero, lo tenéis entero en YouTube. Una hora y media de documental en inglés, eso sí, pero con subtítulos. El Otro Dream Team.
Gracias, Dani. Es una gran recomendación, El Otro Dream Team. Bueno, los martes llamamos a Parra para que nos recomiende un partido de baloncesto de la NBA. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Corro?
Y hacemos repaso de los dos capítulos de Las Dan, ¿verdad? De los dos últimos que hemos visto de Michael Jordan. Yo he visto solo uno de los dos, ¿eh? El de cuando se marcha.
Son impactantes estos dos por lo que supuso sí. la muerte de su padre.
De su
sobre
padre,
todo.
Efectivamente, sí. En el que he visto yo habla de la muerte de su padre. O sea, que mantiene el nivel, ¿no? Está en el nivel.
Sí,
¿no?
A mí me está gustando mucho. Hay gente que se está mostrando crítica, que podría mostrar más, pero creo que lo que debe bueno, hacer, que es más. Enseñarle a los jóvenes lo que era Michael Jordan, lo está consiguiendo.
Ahora, que esa frase que dijo antes de que se viera el documental, de que no voy a quedar muy bien, no iba muy desencaminado, ¿eh? Porque se ve una faceta dura de Michael Jordan, ¿eh?
Se ve a Jordan lo que era Jordan. Persona non grata.
Empieza por C, a lo mejor habría que decir, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, a ver, la recomendación del día, un partido de la NBA que está la gente como loca y tú recomiendas partidos históricos de fácil acceso, además.
Pues un hombre que fue de los grandes, grandísimos de los 80, rubio para más señas, Larry Bird. Estamos hablando de las finales de las semifinales de conferencia este del año 84. Es el séptimo partido entre los Celtics y los New York Knicks. Da la oportunidad también de ver a Bernard King, que era otro jugón que estaba en los Knicks. Y es una maravilla. Es un séptimo partido en el que Larry Bird se casca un triple-doble. Se puede encontrar poniendo 1984 NBA, hay que ponerlo en inglés, en español no sale nada, Eastern Conference Semifinals Game 7, Si pones eso seguido, 1984 NBA Easter Conference Semifinals Game 7, te sale un vídeo que dura 2 horas y 8 segundos, está el partido completo y ves a Larry Bird cuando era el mejor Larry Bird, años 85, 86, 87, es cuando dio su máximo nivel, y ves a uno de los más grandes de siempre jugar al baloncesto como Los Ángeles.
Bueno, está muy bien, ahora que no se puede ver todavía NBA, es una buena recomendación que les hace Parra. Parra, un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo.
Bueno, les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE con Pilar y la tarde de COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.